La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá estamos con las luces encendidas en la escena virtual. Osvaldo Andreoli le habla, intentando aquí con la colaboración en la cabina de transmisión de Ricardo Piñero. Estamos en esta tarde, tarde realmente estival, en la primavera porteña, donde pensamos en los acontecimientos artísticos, acontecimientos existenciales, todo lo que significa una experiencia poética. ¿De qué se trata una experiencia poética? Intentaremos hoy indagar un poco en estas cuestiones que no atañen únicamente a los artistas que trabajan con un material determinado, como los músicos o los poetas que escriben. Y a todo esto nos enteramos de un nuevo concierto, presentación de La Bella Música. Y aparece entonces La Bella Música, por ejemplo, la de Mozart, que está programada en este caso. ¿Qué le parece? Es lo que podemos escuchar en este momento mientras establecemos un contacto, una comunicación con usted. Estamos en contacto con la factotum de La Bella Música, Patricia Puyulú.
¿Cómo estás?
Bueno, Yo muy bien, encantado de recibirte en este momento en la escena virtual, sabiendo además que se acerca una nueva posibilidad de escuchar un concierto que realmente se las trae, ¿no es así?
Es un concierto que a mí parece hermoso. Es decir, empecemos por ahí, es atractivo, es para todos. Así que sí, es un concierto, pero para una fiesta, digamos, porque es una fiesta.
Bueno, estamos
así que, como toda fiesta, ¿sí? Tiene obras que la gente querría escuchar alguna vez en su vida, hay otros que solo escucharon, bueno, es así.
Ajá. Pero además tengo entendido que se trata de un numeroso plantel musical.
Sí, claro, porque somos casi 80 en el escenario y bueno, sí, se van a hacer distintas obras desde Vivaldi hasta Ravel. Ajá. Entonces se va pasando de una orquesta a otra orquesta, pero en el mismo momento. Hay algunos movimientos lindos, la gente va a estar entusiasmada a ver lo que pasa en el escenario.
Claro, el repertorio entonces tiene cierto arraigo, cierto conocimiento por su difusión, porque dentro de la música académica o clásica, de la cual estamos nosotros acostumbrados a mencionar de distintos modos todavía, se lo escucha sí. Esto en los medios y normalmente, habitualmente, mencionar de un modo que tal vez no sea el más preciso, pero sí sabemos de qué estamos hablando. Y en este caso, podemos pensar en la franja de público, el habitué, la persona que escucha, que suele apreciar. Y también hay músicas que van más allá. Hay mucha gente que no sabe de qué se trata, pero la escucha, la escuchó. Es lo que pasa en el ambiente social.
Y claro, y bueno, es una forma de colaborar con que la música clásica pueda ser compartida por gente que de repente no conoce, conoce una pequeña frase de alguna obra, y si la escuchó en la radio le gusta, pero no sabe de quién es, y ahí la va a ver, la va a ver ejecutar, la va a ver con toda la entrega que nosotros le ponemos a cada una de las obras. Así que yo creo que para el que conoce, esto, estar, digamos, interpretada por los mejores músicos de la Argentina, bueno, ya es un plus. Y para la gente que no las conoce, es un descubrimiento.
Uh-huh. Estamos hablando entonces de una fecha precisa, algo que se acerca, que está próximamente en la atención del habitué y de quienes se pueden acercar a descubrir este mundo fascinante.
¿Qué es día fascinante. Es?
¿Qué día
sí, es fascinante. Patricia? Es el jueves que viene, el jueves 7. El jueves 7 de noviembre, es una sola fecha, uh-huh. Y a las 8:30. Así que ahí vamos a empezar con el mundo del barroco, vamos a dedicarle una hora, es decir, una primera parte a todo lo que es Vivaldi, que es realmente, yo lo quiero mucho a este cura Rosso. Ajá. Que con tan pocos elementos ha hecho tan hermosas obras, ¿no? Sí. Esa economía de recursos que tiene Vivaldi que es muy atrayente. Así que vamos a hacer las cuatro estaciones y para eso, bueno, recurrí a cuatro grandes músicos como Daniel Robuschi, que va a ser la primavera, Demir Lulia, que va a ser el verano, Serdar Heldi Muradov, que va a ser el otoño, y Pablo Sarabí, que va a ser el invierno.
Ajá.
Así, cuatro grandes y muy buenos intérpretes. Y después también hacemos la extravaganza número 2. La razón es porque me encanta, así que eso lo hago como un mimo para mí.
Ajá.
Y está invitado allí también Pablo Sarabí. Esa es la primera parte, ¿no? Y se viene la otra parte, la segunda parte, cuando ya cada digamos, compositor va transformando en mayor número intérprete de instrumentistas, ¿no es cierto? Hasta que vemos que estamos cayéndonos casi nosotros, porque en el escenario de la avenida, 80 personas no es poco, con es sus atriles, multitud, con sus plataformas, con sus, en fin, todo. Así que es muy lindo. Y ahí empezamos con Mozart, con la pequeña música nocturna. Luego ya vamos virando hacia el vals, hacia el movimiento del cuerpo, y entonces a la danza, digamos, y entonces ahí vamos a interpretar el bello Danubio Azul de Johann Strauss II, a lo cual seguimos otro vals, porque estamos llegando a ese momento cumbre. Hacemos el Vals de las Flores de Tchaikovsky, y llegamos a esa obra tan linda que yo estoy haciéndola por primera vez acá en Buenos Aires, que es el Bolero de Ravel.
Ajá.
Y así que una vez que esa explosión así, que va en esa graduando la intensidad, la tensión, bueno, llegamos a ese final. Y bueno, luego hay dos cantantes de enorme importancia que van a hacer el brindis, que es Marina Silva y Duilio Sviriglia. Así que, y después, por último, antes de decir hasta el año que viene, hacemos una obra que no voy a decir cuál es, pero va a ser una cosa hermosa, todo el mundo se va a poner contento cuando lo haga.
Una sorpresa.
Es una fiesta, es una sorpresa, claro. La gente tiene que ir sabiendo que hay una sorpresita que no tiene ni idea cuál es.
Bueno, Patricia, realmente es un programa atractivo.
Sí, sí.
Y pensando además, recién estaba mencionando, la interpretación, los intérpretes de categoría que están allí presentes, que cada cual siempre incorpora lo propio, además de lo que ya está.
Exacto, ¿no? Exacto. No, pero no, los intérpretes son solistas de la Filarmónica, solistas, digo, cada uno de los otros 73 músicos, solistas también de la Estable del Colón, de la Sinfónica y también del Argentino de la Plata. Así que es un conciertazo, sinceramente. Y bueno, y dirijo yo.
Nada menos.
Y la gente va a estar feliz. No sabes la cara que van a tener cuando salga la gente.
Hay muchas cosas que ocurren simultáneamente cuando se escucha un concierto, y allí está el control, la conducción, la persona, el artista que modera
claro.
Los puntos que hay que trabajar en los ensayos, ¿no? Que organiza todo ese trabajo, es la dirección, en este caso la directora, que ya tiene una experiencia importantísima y con resonantes triunfos, además por parte de la crítica. Y en este caso yo estoy pensando
la verdad que sí.
Todo lo que significa la lectura, la interpretación, las orientaciones que da el director, ¿no es así?
Claro, sí, sí, el estilo que le quiero dar, la envergadura que le quiero dar. Bueno, eso se hace de a poquito. Bueno, primero yo tengo reuniones con cada uno de los músicos, con los grupos de músicos, y vamos armándolo porque son muchos. Y luego vienen todos los generales, así en bloque,
ajá.
Hasta el 7.
Sí.
Es hermoso, a mí la verdad que me encanta hacer todo esto, y el trabajo así de organización también me gusta hacerlo, me da libertad, porque, digamos, yo he elegido a, digamos, todos los músicos que han estado durante todos estos años. Es como también como agradecimiento a ellos, ¿no es cierto?
20 años.
Así que, y son 20 años, son un montón. Y bueno, y entonces uno va a ver músicos que está acostumbrado a ver conmigo, salvo algunos que de repente no pudieron estar, lamentablemente. Entonces, bueno, tengo músicos que nunca actuaron con nosotros también, pero el 95%. Son todos músicos que estuvieron desde la creación de Haydn.
Uh-huh.
Así que desde esa época son un montón. Hemos crecido juntos, digamos.
Sí, 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 sí. Y ha corrido agua bajo el puente. Me estaba acordando que en 2012 Patricia Puchulú recibió el premio estímulo de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina.
Sí, qué emoción.
Desde aquel momento yo decía, ha corrido agua bajo el puente. Sí, ha sido realmente un océano de partituras, de experiencias nacionales, internacionales. Y por eso yo estaba...
Y proyectos. Ya claro. Tengo dos proyectos para el año que viene, así que bueno, esperemos concretarlos.
Me pica la curiosidad.
Lo digo, no hay problema.
Bueno.
¿Vos te acordás que yo hice Vivaldi Fest 1?
Sí.
Bueno, en Vivaldi Fest se contaba una historia que en realidad nunca había pasado, en la cual Vivaldi trabaja en una obra que tenía que ser, tenía que ver la luz tal día del Carnaval de Venecia, y al final es la obra que termina, y viene porque también habían actores, quien la encargó. Estaba el Dogo de Venecia y también estaba el mismo Vivaldi.
Ajá.
Y vamos a seguir con otra historia, vamos a continuarles esa historia, y se va a llamar La Cumbre. Es decir, el Dogo de Venecia lo que quiere hacer ahora es reunir a todos los grandes músicos de coetáneos,
¿sí?,
de Vivaldi, que en realidad nunca se conocieron. Y bueno, ahí luego van a pasar cosas.
Interesante.
Sí, es una historia, ¿por qué no? ¿No es cierto? Y bueno, así que hay actores también, hay músicos que vienen de afuera, los franceses, vienen los alemanes, vienen todos los grandes. Y entonces van a estrenar una obra ahí.
Fantástico. Así que tenemos esta proyección, esto que significa ahora, un festejo, un aniversario, 20 años de la bella música.
Sí.
Patricia Puchulú.
El
7 de noviembre. Jueves, es verdad.
Sí, es el jueves que viene, a las 8:30, y querría empezar a punto, porque a veces, viste, es tan lenta la entrada. Pero bueno, espero empezar 9:45 y ya, ¿no?
El público se agolpa ahí en Avenida de Mayo, en el Teatro Avenida.
Sí, sí.
En esta fiesta musical que nos espera, y yo por eso me felicito de poder haber participado como escucha, no digo oyente, sino escucha, ¿no?
Porque, con atención, claro.
Exactamente, porque uno realmente puede disfrutar estos momentos que son cualitativos, ¿no?, que son de gran importancia. Y yo antes de despedirnos estuve pensando en los momentos deslumbrantes, los momentos que a uno lo han conmocionado, porque yo recuerdo muy bien cuando me convertí en adepto mozartiano, en mi juventud, al escuchar algo en especial que me hizo cambiar el panorama interior, ¿no? Y si yo tuviese que pensar, a ver, en Patricia, ¿en qué momento, cómo quedó deslumbrada alguna vez por una música, por un compositor que significó algo que perdura?
Y a mí me gustan los compositores que bucean en sus propios problemas, sus a veces vidas desgarradoras, y intentan decírselo al público, ¿me entendés? Es como que les da esa participación, y yo pienso que el mismo devenir, ¿no?, de la obra es como curativa para ellos mismos. Y es una historia. A mí me gustó mucho, muchísimo, cuando realicé la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Entonces fue una obra muy profunda que, bueno, uno ya lo ve, la partitura te va cambiando los tempos. Es todo, es él que está como emocionado, enojado, y eso te lo pasa a vos. Yo cuando lo voy leyendo me voy emocionando, ¿entendés? Y esa, la idea es que ese canto a la vida, porque termina con ese tema maravilloso, que ya lo había tenido, ¿no?, en varias partes, pero ese tema que es rotundo, digamos, que es un tema positivo en el fondo, ¿no? Sí. Como diciendo, seguí. Pese sí. a todos los problemas, están las estrellas, está el sol, uh-huh. está el amor de la gente, ¿no? Uh-huh. Y eso me gustó, me gustan todas, pero quiero decir, vos me estás preguntando una muy especial.
Sí, estaba pensando eso, además de tener en cuenta que en este caso también hay diferentes estilos.
Porque claro.
En este concierto, en este concierto vamos desde el barroco, Vivaldi.
Del barroco al clásico puro.
Y Debussy.
Y de ahí al postromanticismo y de ahí a una orquesta completamente moderna.
Exacto.
Con ostinatos, etcétera, que en los otros casos no había. Ajá. Entonces, bueno. De manera que sí, me gustó esto que yo armé, me pareció interesante y enriquecedor.
Qué bueno, sí, sí. A propósito de esto, nos vamos a despedir dentro de un momento. Yo le voy a pedir a Ricardo aquí que podríamos ya preparar bolero, ¿no?, para tener unos compases, unos matices para introducirnos un poco en esa instancia que se puede disfrutar el próximo jueves 7 en el Teatro Avenida. La bella música. Y una consulta, en esta primavera, ¿cuál es la flor preferida, Patricia?
El jazmín.
Bueno. Aquí va un ramo de jazmín.
Gracias.
Perfumado, sí, sí, para la factotum de la bella música y anhelando un encuentro entonces, como siempre, y superando con estos proyectos que realmente son fascinantes. Gracias
Muchísimas
por esta participación.
Gracias por esta Muchísimas participación. Muchísimas gracias a vos, a toda la audiencia. Y bueno, los espero a todos, los espero bien numerosos ese día.
Estaremos, Patricia Pujulú, aquí en la escena virtual, muy agradecido por esta visita.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Gracias. Estamos aquí en la escena virtual. Osvaldo Andreoli le habla. Y escuchando Bolero de Ravel como un anticipo de algo que se puede apreciar en vivo, el concierto en vivo, cuerpo presente, eso que es único, el momento en que transcurre la música frente a uno y se puede escuchar allí, viendo a los músicos en el escenario, viendo a la directora. Allí entonces esto implica un ritual particular. Estamos aquí en la escena virtual y vamos a establecer un contacto dentro de un momento con un poeta que además es gestor cultural, es alguien que está trabajando también teatralmente en la dramaturgia y que nos ha prometido una entrevista en esta tarde virtual de un posible encuentro como aquellos que ya de por sí significan quienes se comunican aquí con la emisora, con la escena virtual, como Marcela Marina, Daniel Loisi, Ricardo Ale, José María Saluzzi, Carlos Yamín, Carlos Alberto Prado, Salvador Amore, Alfredo Tomat Ibarrat, Ale Sui, Claudia Schwartz, Pili Porras, Adriana Brea y Gabriel Zaya, entre otros, porque nosotros estamos recibiendo esos mensajes que nos interesan y que responderé oportunamente. Por eso, tener en cuenta la música, el teatro, la poesía, forma parte de este encuentro donde se generan los protagonismos, los antagonismos en escenas que se transforman, que tienen distintas características, pensando en lo que es un acontecimiento. Estamos en contacto con Juano Villafañe. Bienvenido, Juano, aquí a la escena virtual.
Muchísimas gracias, Osvaldo, por invitarme a tu programa.
Bueno, yo me siento muy halagado porque días pasados tuve oportunidad de participar de una celebración peculiar, una comedia para los que vendrán, de Juano Villafañe y Manuel Santos Iñurrieta. Y esto significó, nuevamente, apreciar un disparador que seguramente era parte de tu propia poética personal, ¿no es así?
Así es, efectivamente, tiene mucho que ver con lo que fueron las reuniones, los encuentros familiares cuando yo era un niño, un adolescente, en mi casa, con escritores, músicos, actores, directores, donde se generaban grandes reuniones y se producían grandes debates de carácter estético o ideológico, o discusiones artísticas, o diversos temas político-culturales, o directamente políticos, ¿no? Eran grandes reuniones que tenían también un carácter festivo y muy extendidas también en el tiempo, ¿no? Donde además participaban grandes personalidades de la cultura, ¿no? A mi casa venían Antonio Berni, Mujica Lainez, Leda Valladares, María Elena Walsh, en fin, una enorme cantidad, Enrique Molina, ¿no es cierto?, Emilio Pettoruti, una gran cantidad de artistas, escritores, intelectuales, que además en esas tradiciones, en los años 60, tenían en casas tan hospitalarias como la de Mario Pepe Quintana o Oliver Friedman, también se producían allí acontecimientos de esta naturaleza, ¿no? Inclusive en la casa de Oliver Friedman, que tenía una enorme casa en Palermo, hasta las décadas del 90, allí se reunían también siempre para realizar diversos tipos de encuentros literarios, artísticos, ¿no? Siempre informales, por supuesto, como han sido siempre las reuniones o las antiguas tertulias o los encuentros, ¿no? Y a mí me pareció, y junto con Manuel Santos, que estas reuniones, de alguna manera, tenían distintas posibilidades teatrales, ¿no? Una reunión, un encuentro de artistas, de escritores, permiten una apuesta, una mirada teatral, ¿no es cierto? La reunión, la tertulia, el encuentro, tiene distintos estados teatrales. En una reunión uno encuentra estados de debate, estados humorísticos, se canta, sí, se dicen poemas. Entonces toda reunión tiene distintos estados teatrales que nos vinculan con la introspección, ¿no es cierto?, con el debate, con el monólogo, con la charla, con diversas formas de expresión que permite justamente y nos permitieron pensar en una obra en donde existen a su vez, como te decía, diversas formas de lo teatral, ¿no? Entonces uno puede encontrar títeres, poesía, música, debate, en fin, juego teatral, una serie de condiciones que fueron las que permitieron ir armando la literatura de la obra y luego también pensando en la puesta de la obra, ¿no? En donde el sentido también de lo que implica una reunión a las que han llegado algunos de los invitados, pero a su vez tienen que llegar otros invitados que no llegan, ¿no? Una suerte de esperando a Godot, ¿no? Hay una condición uh-huh. circular en ese sentido, ¿no? De rotación permanente de aquellos que están esperando a los que tienen que llegar y que todavía no llegan, ¿no? Uh-huh. Pero a su vez también los que tienen que llegar y todavía no llegan son otros que están también en otro sitio, ¿no? Entonces hay un juego medio extraño, particular, en relación al tiempo, el lugar. Además sí. no se sabe.
Somos nosotros también, ¿no? Somos nosotros también.
Claro. Claro. Somos todos nosotros, todos nosotros los que también están por llegar, ¿no es cierto?, a los que estamos esperando, ¿no es cierto? Así que con ese sentido, con esa teatralidad que incluye una reunión que se va sucediendo en la búsqueda de conseguir una agenda, de poder establecer debates, se espera a los otros que van a llegar y una vez más se repite el ingreso de los que ya estaban en la propia reunión para volver a inaugurar o continuar esa reunión, ¿no?, a la espera de los que tienen que llegar. Es un juego teatral que te permite ahí desenvolverte, como te decía antes, en distintos climas teatrales, ¿no? Una comedia muy envolvente. Alguien la tituló por ahí, que me parecía interesante también como una aproximación a la obra, una gran nube poética atravesada por la farsa, ¿no? Creo que es interesante también esa calificación, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que se superponen tiempos, espacios. Además, no, ninguno de los actores representa a ninguna de estas figuras, ¿no?
Claro,
hay aproximaciones al surrealismo, a los titiriteros, a los músicos, a los escritores, a los artistas plásticos, pero ninguno representa necesariamente a ninguna figura en particular, ¿no?
Ajá, pero bueno, son personalidades, porque además aparecen esas pinceladas, esas frases o pensamientos o elementos poéticos que uno reconoce y además están nombrados personalidades
se reconocen, por supuesto, cuando uno encuentra a aquellos que conocen la anécdota aún mucho más, pero se puede suponer que en la representación de un Eduardo Calvo hay un entronque con el surrealismo argentino y uno puede pensar en Enrique Molina, por ejemplo, ¿no? O lo que era el hombre del maletín, aquel poeta del maletín, para los que conocen la anécdota, aquel poeta que llevaba siempre el mismo maletín pero no sabía lo que llevaba adentro del maletín, pero tampoco quería averiguarlo, ¿no es cierto? Entonces hay una figura ahí que se le adjudica al propio Enrique Molina, ¿no? Por ahí, para aquellos los que conocen la historia, pueden suponer, bueno, este era el famoso maletín de Enrique Molina, ¿no es cierto?
Nada menos.
Lo que hace, claro, en fin, hay una serie de cuentos que atraviesan la obra, que son cuentos, fábulas y cosas que se contaban en esas reuniones, ¿no es cierto? Como lo que fue el acontecimiento del loro de Perón, o el encuentro de Javier Villafañe con el rey de España, ¿no es cierto? Uh-huh. O lo que implicaba algunas otras historias asociadas con lo que eran la vida de los artistas plásticos o de los músicos, ¿no? Están atravesadas, no están definitivamente personalizadas o tipificadas, los personajes no están tipificados ni representan necesariamente a ningún autor, escritor, músico, artista plástico en particular, pero ahí se los ve, se los asocia, se los puede relacionar. No sé aún si algunos conocieron o estuvieron en la casa de Mario Pepe Quintana, o en la casa de Libby Friedman, o en la casa de la familia Villafañe, podrán reconocer algunos hechos, ¿no? Pero bueno,
por
la
cierto,
obra no está planteada con ese sentido, ¿no?
Sí. Claro, hay muchos guiños para los conocedores, y para los que no conocen es realmente un descubrimiento, una aproximación en algo que está muy bien planteado estéticamente, teatralmente, por el director. Y por eso yo creo que todo lo que vos estabas mencionando se convierten en una especie de escenas especiales, sketch, por decirlo así, que yo los denominé. Está el del loro, que es fascinante, notable, que despierta la hilaridad del público. Sí, está el, claro, porque allí aparecen entonces habilidades de un clown, ¿no? Del hombre, claro, el titiritero, que está presente, claro, y muy bien, claro, logrado por estos actores que han elegido. Hay uno que es el maestro de ceremonias, por decirlo así, el que recibe a esa playa de artistas que se presentan, intelectuales que se presentan, pero que además los actores van no personificando individualmente, sino jugando roles.
Exactamente. Y a su vez también aprovechando la condición de esta figura del ping-pong, ¿no es cierto? Como
eso
juego
mismo
metafórico, ¿no?
Sí,
donde
sí.
Las pelotitas de ping-pong van apareciendo, ajá, por distintas circunstancias, ¿no? Y lo que implica eso en cuanto a la representación, si se quiere, cartográfica, ¿no? De
sí,
las exposiciones sí, geopolíticas, ¿no? Se habla muchos idiomas. Hay una actriz que justamente es austríaca, una gran concertista de la escuela de Viena.
Exactamente. A propósito de esto, sí, a propósito de esto, Juano, acá estoy con Ricardo, que me está atendiendo particularmente, porque nosotros tenemos algo para escuchar de Bach. A ver si lo reconoces. Tenemos,
claro,
aquí.
Sí.
Te voy a ambientar. No. Ambientamos además a la persona que está escuchando en esto que significa el introito a la obra, pero que después reaparece, sí, como una guía, un hilo conductor, un leitmotiv a través de la obra, en esta intérprete que vos mencionaste, que está con el violonchelo y que se convierte en un personaje más.
Exacto.
Escuchemos. Sí, estábamos escuchando acá esto que significa una ambientación, ¿no? Con lo que nos vamos habituando a lo largo de la obra, después de esa presentación, en algo notable. No. En este momento estamos escuchando a Yo-Yo Ma, ¿no? Porque tenemos esta grabación. Pero está muy bien Martina Greiner, porque además realiza después, bien aprovechada por el director, otras facetas, ¿no? De técnicas extendidas, contemporáneas o actuales. Trabaja con el violonchelo, participando de los acontecimientos o de tensiones, de suspenso, utilizando sul ponticello, glissando, técnicas del violonchelo, volviendo, exacto, recurrentemente a estos acordes del preludio número uno de Bach, maravilloso, ¿no?
Exacto,
sí,
maravilloso,
sí,
¿no?
Exactamente. Sí, sí. Y por eso.
Sí, sí. Y además, sí.
Sí, no, te estaba diciendo que se convierte además en un momento dado en parte de los roles, de los personajes que están allí integrados de acuerdo a las técnicas que desarrolla el director, ¿no? Santos Iñurreta, donde aparecen estilos, formas, dinámicas, y eso es lo que me gustó mucho en esta celebración tan particular, la celebración. Esto implica además tener en cuenta que hay muy buenos actores, ¿no? Irene Almus, Eduardo Calvo, Alfredo Castellani, Diana Kamen, Sergio Lombardini. Yo a Eduardo Calvo lo conozco desde hace mucho tiempo, diría siglo pasado.
Yo creo que te robaba alguno, era el mago Merpín, me equivocaba, pero algunas veces en Liberarte que ha sido te han robado algunos relojes, me dijeron.
Ajá.
No sé si te acordás.
Sí, sí, me acuerdo. Bueno, pero aquí sí. Interpretando a ese personaje fascinado por el surrealismo, ¿no? Y que además tiene una caracterización desde el punto de vista de los anteojos, del vestuario, claro. Que hay un colorido muy vivo, ¿no? En el vestuario.
Ese
presentador que está con el rojo. Pero además... hay una alusión seguramente a alguna poeta, a algún artista, es ese personaje femenino, creo que es Irene Almus, que está con una boina, sí. ¿No? A un estilo, sí. No sé si vos ahí tuviste algo que ver, ubicando alguna de las personalidades que escuchabas en tu infancia.
Bueno, había muchas personalidades, ella estuvo en la búsqueda y se fue tomando como un collage de vestidos, de caracterizaciones. Lo que Irene Almus hace muy puntual, pero muy puntualmente, es una suerte de Elba Fábregas, cuando ella hacía las funciones en la Casa Cubierta, que entraba con una gran valija en la cola del público, y la gente la miraba muy sorprendida, como una mujer podía entrar con una valija tan enorme para ver una función, ¿no? Pero resulta que esta mujer que estaba en la cola de la Casa Cubierta para entrar al escenario era la actriz que iba a llevar adelante el espectáculo, claro, que el público iba a ver ese día, ¿no? Y además se cambiaba en el propio escenario, frente a un espejo, ¿no es cierto? No pasaba por camarines. Entonces, de alguna manera, Irene Almus, con la María, que hacía Alba Fábregas, ella un poco representa lo que ha sido esa vida de la titiritera, que además, como lo mismo lo dice Irene Almus, retira el títere del retablo, ¿no? Ajá. Es la primera que retira el títere del retablo. O sea que hay distintos segmentos, distintos cuadros, distintos capítulos, pero más que nada cuadros, diríamos, donde están representadas o aparecen o se reconocen a figuras como Alejandra Pizarnik o Enrique Wernicke, ¿no? Se los nombra a artistas plásticos como Gambartes, ¿no es cierto? Están presentes de una u otra manera diversas personalidades, y a su vez también hay un presente, ¿no? La obra también tiene un presente muy fuerte, porque están atravesados todos los acontecimientos también por las redes, ¿no? Por el marco digital, de digitalización que se presenta hoy. O sea que es una obra que tiene distintos tiempos y distintos espacios que se van atravesando entre sí, unos para ingresar a la casa golpean la puerta, otros tocan el timbre, otras hablan por celular, o sea, las mismas personas ingresan según cada una en distintos tiempos a la misma casa, ¿no? Uh-huh. Hay muchos guiños que se presentan de diverso tipo y naturaleza, ¿no? La discusión sobre la verdad, por ejemplo, ¿qué es la verdad, no? O el juego que hay entre Abelardo Castillo y Edgar Allan Poe, ¿no es cierto?
Claro.
Sobre el sentido del Ángel y Rafael, qué sé yo, hay muchas cosas que se van, guiños que se van entrecruzando sobre algunas condiciones, aquellos que lo conocen se podrán dar más cuenta.
Eso mismo.
Pero no pasa por conocer quién fue Jaime Echeverri, que es un gran escritor colombiano, que era un gran amigo de Abelardo Castillo, y que aquí en Buenos Aires lo iba a ver siempre a su casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que,
Claro, y por eso te decía que yo creo que está bien escenificado, bien pensada esa puesta en escena, el desarrollo dramatúrgico, porque está esos cuadros, como vos dijiste, podrían llamarse cuadros, donde aparece en un momento dado la escena, el debate en la mesa, el tema de la luz, ¿no? Hay un momento donde la iluminación forma parte del epicentro, del desarrollo de un momento importante.
Bueno, y esa gran lámpara, esa gran araña, es la que demarca todas las disfunciones, los errores, las cosas que se cometen equivocadamente,
eso
o desacertadamente, ¿no?
También,
permanentemente.
¿Cómo? Sí, también digo el de la cachiporra.
Claro. Allí hay un traslado que hicimos muy particular de lo que era el títere de cachiporra, desde la comedia del arte y lo que eso implicaba, ajá, a encontrar que el actor pasa a ser también hoy un títere, ¿no? O una marioneta con una cachiporra, ¿no es cierto?
Sí, sí,
que también
sí.
Hay un traslado del sentido de lo que implicaba en la titiritesca y la comedia del arte al presente, ¿no?
Eso mismo, sí, sí. Por eso te decía, los actores que están presentes desarrollan un trabajo muy llamativo, muy atractivo. Y por eso yo estaba pensando en esto que es el acontecimiento. Ya volviendo a tus planteos, a tu concepción, porque has publicado esto que tiene que ver con Los Villafani, esa poesía familiar que reúne la producción poética de Javier Villafani, Elba Fábregas y Juano Villafani, una familia que se comenzó a expandir con el nacimiento de Maese Trotamundos, ¿no? Que es el gran presentador de las obras de teatro de Javier Villafani. Y bueno, esto que rememora, que nos trae a cuento, a colación, lo que encarás como difusión de la poesía, algo que puede tener distintas facetas, que no es meramente la lectura, sino también la introducción en algo que ha llamado experiencia poética.
Claro. Bueno, justamente la idea de la experiencia poética, en general yo cuando la trabajo, yo hago unas charlas, unos cursos, unas diversas conversatorios a propósito de la poesía, ¿no?
Sí.
Y Octavio Paz decía que la experiencia poética implicaba una reconciliación de los hombres y las mujeres con el mundo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que uno cuando desde la experiencia poética o desde ciertas epifanías que marcaron a uno en la historia personal, uno las va recuperando, ¿no? Y las va recolocando en las distintas tareas en que le toca, ya sea que uno se dedica a la poesía específicamente, o bien al teatro también, a la dramaturgia, o a la música, al canto. Entonces allí uno encuentra que la experiencia poética original que uno le permitió, las vivencias que tuvieron para mí estas reuniones, estos encuentros, que eran experiencias poéticas, de alguna forma la experiencia poética adquiere su volumen, su cuerpo, su condición cuando se transforma en algún acontecimiento artístico, ¿no? Pero la experiencia poética puede ser solo una experiencia, un recuerdo, una epifanía, o transformarse, resolverse estéticamente, ¿no? Yo creo que acá la posibilidad que nos da el teatro te permite a vos que esa experiencia poética, como habían sido esas reuniones maravillosas de artistas que se realizaban en distintos lugares, en distintas casas, fueran el punto de partida, ¿no?, para darle lugar a una propuesta teatral. Y a su vez también hacer, digamos, que en la propia estructura de la obra se incluyan las partituras musicales, se incluya el poema, ¿no?, se incluya el canto, ¿sí?, se incluya la representación del títere, ¿no?, que eran las mismas cosas que se hacían en esas reuniones, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que la experiencia poética te permite ser el disparador y después, como decía el gran poeta maravilloso Edgar Weiler, ¿no?
Sí.
Un ensayo extraordinario, estado de alerta y estado de inocencia, ¿no?
Ajá.
Ese proceso que te permite desde cierta inocencia recibir aquellas epifanías, aquellos recuerdos, y a su vez en la alerta de poder construir con la palabra una literatura teatral de acciones que permitan justamente representar lo que uno deseaba, producto de aquella experiencia poética original que fueron las reuniones, ¿no? Y darle lugar a que el poema también es parte de esa estructura dramática, ¿sabes? Eso es interesante.
Muy interesante.
¿Cómo?
Sí, sí, muy interesante.
El objeto en función dramática, ¿no es cierto? El canto, entonces es interesante que por allí inclusive en el juego teatral, si vos te fijás, cuando los actores dicen algún poema, bueno, hay una ceremonia, ¿no es cierto? Hay como una suerte de estado particular, y donde el propio actor aclara, bueno, qué maravilla poder haber dicho este poema con ustedes, ¿no? Uh-huh. Y le aclara al público, ¿no? Que se haya sido posible, ¿no? Yo creo que todo eso es interesante como formas de dramaturgia, ¿no? Que aquello que hace al arte en sus distintas formas, ya sea en la pintura, vos fíjate que hay un momento que se discute sobre las vanguardias, el sentido de la forma, el color, ¿no es cierto?
Así es.
Y entonces cierra el anfitrión, el dueño de casa, explicando que él como pintor establecía el vuelo de un pájaro, ¿no? Y que era el vuelo, era la forma, ¿no? Y que la estela que dejaba el pájaro en el aire era la magia de la pintura, ¿no? Son cuestiones que permiten recurrir a lo que pasa con el arte, a los conflictos que tiene el arte, las problemáticas del arte, ¿no? Y llevarlas teatralmente, significarlas teatralmente.
Así
es. Una experiencia realmente muy interesante, ¿no?
Muy interesante, Juano. Y vos sabés que estamos en situaciones de dictadura, de tiranía. No hay ningún dictador ni ninguna tiranía que se parezca al propio tiempo cuando estamos llegando al filo de la hora de la escena virtual. Así claro. Que imagínate que esto que estamos conversando, que te estoy escuchando con mucha atención y la persona que está escuchando mucho más, no tengo tiempo ahora de nombrarlos a todos los que se han comunicado, pero sí es una apertura. Esto que estamos ahora no es una despedida, sino es una apertura para seguir disparando todo esto que significa el encuentro, el diálogo. Nombraste a ese poeta Edgar Bailey, que yo recuerdo, en encuentros informales, ahí en Callao y Corrientes. La última vez que lo vi, lo saludé, bajó al subte, ¿no? Y no lo vi más, no lo vi nunca más. Y bueno, me quedó esa imagen de esos momentos donde uno se encuentra también en lugares muy informales. En este caso era un lugar determinado, los anfitriones que recibían y esas vivencias, esas imágenes que han despertado sin duda algo que tiene que ver con el mito propio, en el caso de Juano Villafañe, todo eso que vamos a seguir conversando en cualquier momento, con toda seguridad.
Bueno.
Muchas gracias por esta participación, Juan Villafañe.
Muchas gracias a ustedes por el programa. Están todos invitados este viernes a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. El viernes 8 también de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación.
Muchas gracias. Y te despido entonces con estos compases bajianos. Esto que significa la introducción, a su vez, en esta obra tan hermosa como La Celebración, Comedia para los que Vendrán.
Abrazo.
Abrazo. The other. El próximo martes a la hora 18 se encienden estas luces de la escena virtual, también para usted, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.